Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Aquí estamos a la hora 5:03 en todo el territorio nacional con nuestro espacio denominado Campo en Acción, donde intentamos llevarle toda la información del sector agroindustrial a través de AM870 Radio Nacional Buenos Aires y su red federal de 49 emisoras para todo el país. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Le digo... ¿O no le digo? ¿Los saludo o no los saludo? Buen día para todos. Claro, ¿les dedico el programa o no les dedico el programa? Porque pero, hoy no vas a encontrar ningún comercio abierto porque sí, el feriado se trasladó, pero el día del empleado de comercio es mañana. Sí, entonces, señor. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy?
Y salúdelo porque están festejando hoy.
Bueno, saludos
sí,
para todos.
Sí, están
entonces,
festejando hoy.
Les vamos a dedicar este programa a todos los empleados de comercio. Gracias por la confianza que algunos nos tienen. Brindándonos la posibilidad de la cuenta corriente. Así es que hoy vamos a compartir con muchos de ellos un rato más que agradable en las instalaciones del camping del Sindicato de Empleados de Comercio aquí en la ciudad de Paraná. Así es que en horas del mediodía algún choripán, algún asadito, alguna cosita vamos a degustar.
Sí, señor. Yo durante muchos años fui empleado de comercio, así que tengo mi corazoncito puesto.
Pero callate, vos tenés el corazón en todas partes.
No, fui para... muchos años empleado
razón,
de comercio. Sí, señor.
Razón.
Sí, señor.
Vos trabajaste mucho tiempo.
Sí, muchos años.
En una casa que se dedica precisamente a los insumos.
A la venta de insumos agropecuarios, efectivamente.
Agropecuarios. De todos nosotros, el que más sabe es él. El que más sabe, pero es real, pero además porque lo ha hecho y lo ha visto y lo ha practicado a campo. Nosotros, a lo sumo, podremos llegar a saber de la vaca cómo se hace el asado, en el tiempo en que se hace un asado. Bien, sí, queridos amigos, buen día para todos, bienvenidos. Vamos a darles a conocer los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana. 5:05, 16 grados 3, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad. Presión atmosférica en hectopascales 1008, decimal 6, viento del noreste a 9 kilómetros por hora. River, ¿para qué te traje? Claro, veníamos con una...
Veníamos dulce.
Nos habíamos subido al carro de los triunfadores y de golpe y porrazo ayer los bichos colorados. Y no podía ser de otra manera en la primavera que el bichito te pica.
Cual. ¿Tiene cierta paternidad o por lo menos siempre nos pega varios sustos el bicho? Sí, nos suele pegar unos sustitos.
No, pero en el Monumental hace muchos años que no gana, no ganó, de todas maneras, pero nos dio un susto bastante importante. Visibilidad 15.000 metros, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Y Patronato sigue encaramado a la
Sí, señor.
Tal Pascual, estamos allí entre los tres, Boca, River... Patronato.
Y patrón.
Sacale foto. Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, vientos leves del sector este. Y si da la sorpresa, Pumpido, 27 grados la temperatura máxima mañana martes. Nubosidad en aumento, 14 grados la mínima, 29 grados la máxima. Inestabilidad. Probables precipitaciones. El miércoles ya directamente lluvias y tormentas. Inestable, 13 grados la mínima, 21 grados la máxima. El jueves, inestable y probables precipitaciones, 11 grados la temperatura mínima, 25 grados la temperatura máxima. Por lo menos, así lo ve el Servicio Meteorológico Nacional.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Se realizó el Congreso Anual y Príncipe sigue al frente de la Federación Agraria Argentina.
El 70% de los delegados ratificó la continuidad de Omar Príncipe al frente de la entidad que agrupa a los pequeños y medianos productores del agro.
Ante la falta de acuerdos previos, Omar Barchetta encabezó la lista opositora.
Preocupa la expansión al incorporar carne de cerdo de Estados Unidos... podría causar un daño terrible en la producción argentina.
Así lo afirmó Fernando Cané, médico veterinario reconocido, especialista en salud y producción porcina, quien alertó el impacto que podría causar la enfermedad del síndrome respiratorio en esta medida de nuestro país.
Supuesto dumping. Córdoba le pidió a Estados Unidos que revea la suba de aranceles al biodiesel.
Schiaretti le planteó al agregado comercial de la embajada de ese país que la medida afecta en gran parte a las exportaciones argentinas.
El gobierno de Donald Trump fijó aranceles de un 57% promedio contra el biodiesel argentino.
100 mil pesos por el gran campeón de la Expo Rural de Virasoro, que fue un Brangus colorado.
El promedio de las ventas de Brangus fue de 73 mil pesos, mientras el mínimo fue 55 mil pesos.
Por su parte, la raza Bráfora alcanzó una venta promedio de 67 mil pesos.
En la subasta de los Brahman, el máximo alcanzado fue de 85 mil pesos.
508 en todo el territorio nacional. Hacemos... ¿Con qué venimos? Yo estoy perdido. Comencé la semana.
Sí, no, no, ya sé que estás perdido.
¿Sí? Sí, sí.
Vamos con el señor operador.
Bueno, vamos.
Agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y voy a darles los buenos días a los amigos de Santa Rosa en La Pampa. Datos del tiempo, 12 grados, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad. Cielo despejado, visibilidad 30.000 metros. Para lo que resta de este lunes, nubosidad variable, probabilidad de lluvias o tormentas aisladas. Vientos moderados del sector este, la máxima prevista para hoy de 20 grados. Atención, mañana martes, lluvias, la mínima 15 grados, la máxima. En Santa Rosa, La Pampa, el miércoles, parcialmente nublado, 6 grados la mínima, 18 la máxima. Y el jueves, lamentablemente, lluvias, lloviznas, 7 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima. Y ya que estás con la boca abierta, llamala a mamá, andamos por La Pampa.
Así es, ya que estamos en La Pampa, vamos a escuchar ahora a nuestro querido amigo Daniel Luchelli, que es el corresponsal en Santa Rosa. Con él mantuvimos un contacto para este día lunes y nos dice lo siguiente.
Hola amigos de Campo en Acción, hola Miguel, Daniel y Tomás, hola país. El ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa, médico veterinario Ricardo Moralejo, en conferencia de prensa se refiere a la importación de carne vacuna desde Brasil a la República.
Con las provincias ganaderas del país, y creo que esta apertura pone en riesgo toda la ganadería argentina y mucho más los resultados económicos de las empresas ganaderas o de los productores ganaderos, como así también de toda la cadena de valor. Creemos que una apertura tan abierta a las importaciones de carne de Brasil a Argentina pone en riesgo la recuperación de nuestro stock ganadero, que había sido diezmado por las sequías del año 2003 hasta el 2010, y que hoy que está habiendo una franca recuperación, abrir los mercados de una forma, de esta forma, significa, yo creo que, atentar contra el entusiasmo de los productores, el esfuerzo que vienen haciendo, las inversiones que se han hecho, los endeudamientos que han hecho muchos ganaderos para recuperar su ganadería, y que seguramente esto puede contribuir a que haya una disminución o de lo que es, resultados económicos de cada una de las empresas. La verdad que no entendemos, mucho menos que sea con Brasil, cuando tenemos una balanza comercial negativa de alrededor del 70%. No hemos tenido comunicaciones oficiales, supongo que esto tendrá que tener alguna explicación. Nosotros vamos a acompañar a los sectores y a las organizaciones de los productores por el desarrollo de lo que es la ganadería nacional y en particular la ganadería pampeana. Y realmente nos molesta que se tomen estas decisiones no consultadas con provincias ganaderas, que ponen en riesgo economías regionales como las nuestras, y donde vemos que en el caso de La Pampa hay importantes productores y pequeños productores que están haciendo inversiones, tomando créditos para crecer, y que seguramente esto va a llevar a que haya una oferta superior y que puede llegar a comprometer los resultados económicos, ¿no es cierto?, de esta actividad.
Daniel Luchelli, Nacional.
Buen día para vos también. Buen día para todos aquellos que están comenzando a abrir los ojitos. Algunos ya vienen trabajando desde muy temprano. Yo sé que es muy lunes y hoy es feriado, día de descanso, pero vamos a tomar asistencia igual de todas maneras. 343-4653-658. ¿Desde dónde nos están acompañando? Y atención, porque en estos días vamos a hacer el anuncio del próximo sorteo de un equipo de mate, como para que los amigos nos tengan presentes cada mañana o en horas de la tarde, depende de la costumbre de cada uno. Y hablando de amigos, vamos a volver a saludar a nuestro querido compañero Miguel Ruberto.
Hablando de abrir los ojitos.
Hablando de abrir los ojitos.
Bueno.
Sí, parece que lo hubiese agarrado
ustedes, un boxeador. Lo que lo están extrañando, lo que pensaban que no viene después del rotulante 8-0 del Club Atlético River Plate, que no venía por eso, que no queda la cara. Mañana, si Dios quiere, ya lo vamos a tener con nosotros. Hoy está haciendo algunos trámites. Hoy lo han despertado temprano porque tiene que hacer otras diligencias muy temprano, 5:45.
Debe estar en esa diligencia precisamente. Si no es una diligencia, es un sulky.
Sí, sí,
o pero un bueno, carro.
Mañana ya lo tenemos nuevamente con nosotros, amigos.
5:15. Voy a saludar a los amigos de Bahía Blanca. Qué lindo es poder decirles buen día. 11:06, la temperatura 69. El porcentaje de la humedad, cielo despejado. Atención, porque para el resto de la jornada, esto ocurrirá en horas de la tarde-noche, probabilidad de lluvias o tormentas aisladas, la máxima prevista para hoy, 18 grados. Mañana martes, ¿me comí la S?
Sí,
mañana martes, lluvias, 9 grados, la mínima 16 grados, la temperatura máxima, Daniel.
Después de venir un fin de semana que estuvo en gran parte del país muy agradable en cuanto a lo climático, donde seguramente hay varios asaditos que habrán pasado, tiene que ver con el consumo de carne. El mismo es récord en el país y se apunta mucho al mercado externo, entre los productos bovinos, avícolas, porcinos y ovinos. Se venden en la actualidad 118,4 kilos per cápita y a partir de este año este es el techo y se mira con muchas expectativas el poder ampliar las exportaciones como un tema clave. En el país del asado los argentinos están más carnívoros que nunca. Este año, como decíamos recién, el consumo per cápita de proteína animal es de 118,4 kilos, el mayor de la historia del país. No solo por eso, el mix de carne ha cambiado y hoy tiene menor incidencia que en el pasado la carne vacuna. Actualmente la distribución es 58 kilos por habitante por año, el consumo de carne bovina, 44,9 el aviar, 13,7 el de carne porcina y un 1,8 el de carne ovina. Todo esto se debe a un abaratamiento en lo que se refiere a la carne de cerdo y a la carne de pollo, y también a la gran promoción que han hecho los respectivos sectores. Damián Di Pace es el director de la consultora Focus Market y dice que el avance del resto de las carnes en el mercado interno por sobre la vacuna tiene que ver con la sensibilidad al precio de la demanda. Cortes como el de cerdo o el de pollo fueron ganando participación en la mesa de los argentinos, disminuyendo el ticket promedio de gastos y ayudando a diversificar un poco los consumos de proteína animal a lo largo del mes. Y en este sentido, explica el economista, los platos elaborados con carne vacuna fueron sustituidos de cerdo o de pollo, como en el caso puntual de las milanesas, propiamente dicho. Y por su parte, desde el sector de la carne vacuna, también tienen lo suyo para decir. Ulises Forte, que es el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, sostiene que ha habido una gran promoción de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo, con precios muy bajos. Pero también, dice Forte, es cierto que la carne había caído hasta los 53 kilos per cápita y hoy está a los 58, y donde el consumo de carne vacuna en el mercado interno va muy atado también al humor de la billetera, cosa que es cierto. Cuando hay inicio de recuperación, empieza a aumentar el consumo de la misma, dice el titular del IPCBA. Así que bueno, así están dadas las cosas en cuanto al consumo de carne. Un crecimiento en lo que se refiere al mix de carnes en nuestro país y con miras puestas al exterior.
Si es por el humor de la billetera, yo tengo que ir a buscarla esta tarde a un simposio de psicólogos y psiquiatras. Sí. Qué triste está mi flaca. Mi flaca es mi billetera, ¿no?
Tiene, sí, señor.
Absoluta. Yo paso por el cajero para no perder la costumbre, nada más, ¿no? Que, y acordarme que en algún momento... Algo va a haber.
De todas maneras, a pesar de ese problema billeteril, diría un loco, no se deja de consumir carne, por supuesto.
Impresionante, realmente impresionante. 5 de la mañana, 19 minutos, déjame que salude a los amigos de Catamarca. Buen día para todos por allá, 19 grados 8, la temperatura 67, el porcentaje de la humedad ha descendido notablemente, 16 grados una décima, visibilidad 20.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 962, cielo despejado para lo que resta del lunes en Catamarca, cielo parcialmente nublado, 32 grados la temperatura máxima mañana martes, 20 grados la temperatura mínima, 33 grados la máxima. 5 y 20 de la mañana, momento de establecer una pequeña pausa. Saludamos, ¿está el Chino Cuenca? Chino, te mando un saludo por las dudas, o estará como Miguel Ruberto.
Debe estar.
Con los ojitos pegados todavía. A Diego Roldán, mi querido amigo, aquí lo tenemos a Martín Paniagua, en vuestras manos nos encomendamos. Ya volvemos, no se vayan.
Estamos en Trasnoche Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El 99% de los argentinos que sueñan con un país mejor escuchan la radio.
Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes, stand-up, canciones,
imitaciones,
historias.
Te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos. ¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Tres cuatro seis cinco tres seis cinco ocho. Hola, buen día. Que tengan una divertida jornada. Gracias, Cristina. Te mando un beso enorme. María Rosa Chiro, buen día para ti también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Me voy para el Chaco en Resistencia. Tenemos muchísimos, muchísimos amigos. Ramón, te mando un abrazo. 18 grados 3, la temperatura, no probabilidad de lluvias y tormentas, y la máxima prevista para hoy es de 31 grados. Mañana martes en Resistencia, nubosidad variable, parcialmente nublado, 18 grados la mínima, 37 grados la temperatura máxima, y se aproxima un fin de semana, me parece, con mucha lluvia, porque el miércoles habrá tormentas aisladas, 17 grados la mínima y 32 la máxima. El jueves en Resistencia, lluvias y tormentas durante toda la jornada. 16 la mínima, 34 grados la temperatura máxima en Chaco.
Y hay una noticia que está muy relacionada con la provincia de Chaco, pues la superficie de cultivo de algodón se duplicará la campaña 2017-2018. Estas cifras se expusieron durante la reunión de la mesa algodonera que se llevó a cabo en la ciudad santafesina de Reconquista, donde las provincias algodoneras presentaron sus informes de cara a la próxima siembra. La Mesa Algodonera Nacional estimó para la campaña 2017-2018 que se proyecta sembrar una superficie cercana a las 500.000 hectáreas en todo el país. Así lo informó el subsecretario de Agricultura del Gobierno del Chaco, Jorge García. De modo que virtualmente se duplicaría el área de cultivo, ya que el ciclo anterior comprendió solo 280.000 hectáreas. Chaco podría aportar 150.000 hectáreas del total de siembra proyectada en esa nueva temporada de algodón, del orden de las 500.000. Esto lo precisó García a la agencia de noticias Telan. Y en el Chaco también se duplicaría aproximadamente la superficie cultivada durante la última campaña, en la cual se sembraron allí solamente 80.818 hectáreas, de las cuales se obtuvieron 110.450 toneladas de algodón. Estas cifras las añadió a su informe el subsecretario de Agricultura de la provincia de Chaco. Así que así están dadas las cosas, mucho optimismo en un cultivo que viene siendo golpeado también como muchas economías regionales, pero que bueno, que por suerte este año, por lo menos en cuanto a superficie sembrada, va a tener un incremento más que importante, por cierto.
Me voy a Misiones, Puerto Iguazú, buen día para todos. 20 grados 4, la temperatura, 80 el porcentaje de la humedad, visibilidad 20.000 metros, bien, bien despejado, pero por la tarde-noche. Probabilidad de lluvias y tormentas, vientos grados la mínima, 33 grados la temperatura máxima.
Y el sector que también viene trabajando con viento a favor, a partir de un tiempo a esta parte, es el sector inmobiliario rural. A paso lento pero seguro, decía el último informe que brindaron desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. En este último informe daban a conocer un incremento en el índice de actividades que informa el mismo todos los meses, y donde aparte los principales actores de este mercado vienen diciendo y hablando de cierta reactivación en el negocio, que está dado por la flexibilización de la ley de tierra, los créditos para las compras de campos, y estos fueron parte de los temas que se trataron también en su comienzo en la cuarta jornada nacional de actualización del sector inmobiliario rural. Pero Miguel estuvo conversando hace un par de días con el presidente de esta Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, Mauricio Mauret, y le comentaba lo siguiente.
Bueno, el 2017 arrancó arrancó bastante pesado, como terminó el 2016. Yo creo que un poco mirando las PASO, y la verdad es que las PASO dieron un resultado bastante favorable para el mercado, porque da la sensación que cambió el humor y hay más optimismo. Y ahora, a pocas semanas de estar en las elecciones de octubre, esto se consolida porque las encuestas muestran que va a haber un resultado contundente a favor de un apoyo al gobierno, razón por la cual empezamos desde 47 meses.
Mariano, ¿quiénes son los inversores, qué sectores están invirtiendo hoy en el mercado rural?
Bueno, ningún sector en particular me animaría a decir. Lo que pasa es que Hay mucha gente que está hoy, todavía sigue bastante cómoda con la plata en la alternativa financiera, pero también hay mucha gente que blanqueó, blanqueó ha sido realmente contundente y ha sido un éxito, y toda esa gente todavía no se ha volcado a Campos. Razón por la cual estamos un poquito a la expectativa de que lentamente se vayan inclinando para invertir en tierra.
Bueno, ¿usted cree que las elecciones y el resultado puede generar otro marco de más previsible, digamos, para aquellos que quieran invertir en este sector?
Sí, no tengo duda, no tengo duda, y de hecho es lo que estamos viendo. Yo diría que la actividad no solamente son llamados y consultas, sino también ya hay más concreción de operaciones, de alguna manera vemos más fluidez y lentamente vamos tendiendo a lo que podríamos llamar una normalidad.
No le quiero preguntar valores, pero los valores de comercialización de Campos, ¿están cerca de lo que pretende aquel que lo oferta?
Esa es una buena pregunta. En realidad, las operaciones que se cierran suelen estar por debajo de las expectativas que tenía el vendedor, porque lo que ocurrió allá por cuando subió este gobierno fue que hubo la sensación de que los precios iban a subir, pero la cuestión es que nunca subieron, razón por la cual esa expectativa de suba se vio defraudada de alguna manera, y hoy podemos decir que las operaciones que se finalizan con éxito lo hacen a valores prudentes, discretos, a valores menores a los que los vendedores creían que iban a sacar.
Bueno, lo otro que le quiero consultar, ¿cómo está el tema de los alquileres de Campos, digamos, teniendo en cuenta la rentabilidad de la actividad productiva?
Y los valores, la campaña ha sido una campaña que transcurrió con bastante fluidez, no hubo tironeos importantes, los valores han sido bastante estables, similares a los de la campaña anterior, tal vez en algunos casos algún punto por encima de lo del año pasado, pero también tengamos en cuenta que ha sido una campaña muy empañada por zonas con graves conflictos de inundación, ¿no? Ahí obviamente sálvese quien pueda, ahí se ha sembrado lo que se ha podido y ahí hay bastantes problemas todavía que subsisten.
Bueno, lo último que le consulto tiene que ver un poco si hace falta alguna herramienta para, bueno, mejorar el negocio, la posibilidad de financiamiento para aquellos que tengan ganas de ingresar en el negocio agropecuario, en la compra de campos.
Bueno, la herramienta de crédito, para comprar campos no ha sido una herramienta que históricamente haya sido importante para el mercado agrícola, lamentablemente. Pero tengo entendido que el Banco Nación y otros bancos están trabajando para alguna propuesta de ese tipo. Nunca vendría mal. Y el otro punto, ya que dije herramientas, que comercialización, ¿no? Hablo de la parte impositiva, que realmente es, como todos sabemos, en la Argentina, asfixiante y en una materia pendiente.
Bueno, hasta aquí entonces la palabra de Mariano Mauret, que es el presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales, dando un panorama de cómo viene siendo el trabajo de este sector en los últimos días.
Buen día, Campo en Acción, desde el portal norte del país, Laguna Nainec. Laguna Nainec, que significa en Cuam, Laguna de los Venadillos, está en el departamento Pilcomayo, en la provincia de Formosa. Saludos de Abel Chaparro. Quisiera saber qué novedades hay para los productores bananeros de la provincia. Muchas gracias.
Todavía no hay mayores novedades al respecto, pero es un tema en que vamos a tratar de indagar algo más en los próximos días.
Muy bien, hasta luego.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y me tomé unos días porque el jueves pasado, mientras estábamos compartiendo el bar con los amigos de siempre y otros que se van sumando, como cada jueves a la noche, y en el resto del país lo pueden compartir, depende de la semana, de lunes a viernes, a partir de la 1 de la mañana, me llegó la noticia y me sorprendió y me entristeció muchísimo. Con él compartimos la previa a la salida en varios escenarios de la provincia de Entre Ríos. Con él compartimos otros momentos más particulares y especiales. Con él compartimos muchas charlas que hablaban de la docencia y su preocupación por los chicos, sus alegrías, sus tristezas, sus momentos importantes, como cuando se fue del país a Australia, invitado allá por el año 98, su participación en Guadalajara, en Zacatecas, en México, un año más tarde, volvió a ir a Australia, después a Nueva Zelanda, en el año 2005 estuvo por Europa. Decía, su preocupación eran los chicos y cómo hacer para que no se pierda esa esencia cultural, eso que nos identifica y que tiene que ver con nuestras raíces folclóricas. Él creó un programa didáctico musical para las escuelas que se llamaba El Canto Nuestro. Se llama El Canto Nuestro. Llevó a más de 600 establecimientos educativos de todo el país el origen, el sonido, el color musical de 47 instrumentos diferentes de las distintas regiones geográficas del país. Primer premio en el certamen provincial de la Chamarrita en Santa Elena, primer premio nacional de la Fiesta de la Artesanía en Colón, conocido, reconocido en todo el país, nuestro José Albino, y por supuesto el recuerdo imborrable, inolvidable de mi querido Gaucho Bataraz, y cómo no hacerlo a través de algo que lo identificó en todo el país, que era dibujar una sonrisa en todos lo pudimos acompañar.
Dicen que más peligroso que pisar una banana es cantar en la ventana de alguien con padre celoso. Pero mucho más riesgoso que un golpe o una chumbera es tener de compañero una gurisa en el truco cuando con cara de cuco la madre mira de juez. Fue por castigo de Dios o tal vez mala fortuna que una vez jugué con una el juego de uno entre dos. Me aseguró mi mamá que para el truco era fatal y como yo soy igual desafiamos a dos viejos que juntos desde muy lejos venían dejando el tendal. Nos sentamos frente a frente y frente a ambos la vieja. Atenta de ojo y oreja para ver y oír claramente, pero en el truco obviamente se dicen y se hacen cosas que antes las más. Por eso la vieja esta empezó dándose manija que yo tenía con su hija una intención deshonesta. Si había puesto tan molesta por la seña que yo hacía, que a cada rato perdía un poco más de su aplomo, soplando e hinchando el lomo igual que gata con cría. Más peor en una jugada, que ligué cuatro y perico, primero estiré el hocico. Luego hice una guiñada. Y al tener el tres de espada, la moza aumentó el relajo haciendo el simple trabajo de la seña respectiva, pues con los dientes de arriba se mordió el labio de abajo. La vieja como una fiera se revolcó en la poltrona, furiosa como una leona encerrada en su leonera. En tanto mi compañera, que no advirtió tal fiereza, me dijo con su viveza de truquera muy resuelta: como viene bien la vuelta, si quiere voy a su pieza. Con total desasosiego, golpeando diente con diente, y la vieja de tan caliente se estaba prendiendo fuego. Y así mismo en el juego, la moza alzando el cachete me dijo: le mando el 7 para que vea cómo estoy. Y eche grande que no soy ni miedosa ni amarrete. La vieja llegó a la fase más alta del histerismo, entrando al momento mismo de una reacción de otra clase. Venga con lo más chico que tenga, que lo mío es todo grande. Ahí sí, ya con nuevo el vaso de la paciencia, la vieja me hizo zumbar una oreja de un terrible carterazo. Se armó un revuelo, machazo de platos y vasos rotos, y como los alborotos de la más sangrienta lucha, volaron a la gran pucha las cartas y los porotos. Y quedaron los ancianos, campeones de la truqueada, sentados como si nada en sus dos bancos enanos, con los naipes en las manos, sin cambiar gesto ni tono, seguían conservando el trono de reyes en este juego, pero esta vez desde luego ganaron por abandono.
con esos aplausos nos despedimos a José Albino, mi querido gaucho Bataraz, hasta siempre, hermano del alma. 5:40 establecemos una nueva pausa, no se vayan ustedes, que comunícate con nosotros, 343-4653-658, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa: Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:39.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9:00 a.m? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9:00, Poné Primera por Radio Nacional.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Me llamo Sofía, soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Héctor Almirón, que nos envía una fotografía de los limones que sigue cosechando, que son realmente limones de exportación, comparativamente con una pelota de tenis. Cada limón equivale a unas 3 o 4 pelotitas de tenis. Bueno. Impresionante, mi querido Héctor. Porque también está ese pequeño detalle, mi viejo amigo. Te mando un abrazo. Está en Oro Verde, aquí muy cerca de la ciudad de Paraná, la ciudad universitaria de Oro Verde. Y yo pego un salto. Me voy a Jujuy, 17 grados 8 la temperatura, 69 el porcentaje de la humedad. La visibilidad 10.000 metros, cielo parcialmente nublado para la tarde-noche, se anticipa probabilidad de tormentas aisladas y la máxima de 31 grados mañana martes en Jujuy. Nubosidad variable, inestable, probables precipitaciones, 20 grados la mínima, 33 grados la máxima.
Y otra de las actividades que ve con mucho optimismo su futuro y lo que viene es lo que se refiere a los productores de feedlot. La cámara que nuclea al sector festejó su aniversario número 20, resaltando las expectativas de continuar creciendo. El engorde a corral o feedlot fue una innovación productiva que cambió el paradigma en lo que se refiere a la producción ganadera. Hoy el modelo ya está instalado y cada vez más fortalecido, con expectativas de continuar creciendo. Y así lo resaltaron los miembros de la Cámara Argentina de Feedlot durante los festejos del aniversario número 20 de la misma. Pero los comienzos para introducir este modelo no fue fácil, para nada. En aquellos tiempos el Feedlot era el leproso del Antiguo Testamento, que lo echaban de la ciudad, decía Ignacio Rivarola, que es pionero en la actividad y que hoy cuenta con un establecimiento con capacidad para 11.000 animales en la localidad bonaerense de San Pedro, donde brinda servicios a terceros, también la denominada hotelería. Hacía 30 años que los norteamericanos ya estaban con el feedlot, en cambio la Argentina, en nuestro país, primaba el novillo a pasto, y esta actividad se fue imponiendo como ocurrió en el resto del mundo, agregó Rivarola. Y en ese sentido, también fue uno de los fundadores, Río Alola, de lo que es la Cámara que nuclea a los representantes del engorde a corral. Dice este productor que su tarea era reunirse con los directivos de diferentes cámaras cuando trabajaba para una compañía de Estados Unidos, y a partir de ahí pudo conocer la atención y la importancia, y tuvo el honor de ser el primer presidente de ese organismo. Hoy la actividad del sector de Filot está consolidada. El actual titular de la Cámara Filotera es José Luis Triviño, quien tuvimos la oportunidad de conversar con él hace pocos días atrás en estos micrófonos. Aseguró que el sector busca crecer en la calidad de la carne y en los nuevos mercados de valor, entre otros temas. Y en ese sentido adelantó que están trabajando para la apertura de mercados como el de Estados Unidos, China y los países árabes, y también los países del sudeste asiático, que quieren carnes de alta calidad. Esto es consecuencia del envío que le dio la apertura de la cuota 481, y en la actualidad el Filot representa el 60% de la faena nacional, y desde la Cámara Argentina apuntan a que llegue al 80% o al 90%. Realmente un desafío más que interesante, por cierto.
Muy bien, desde Lambaré, Paraguay, Estela Vega que nos saluda. Buen día y un buen mate, y me envía una fotografía de mi querido gaucho Bataraz. Gracias, Estela. Un beso enorme para vos. 343-4653-658. Che, tienen mucho jugo. Tienen mucho jugo los limones, dice Héctor Almirón, porque ayer lo comprobé con una buena pescadeada.
¿Qué tal, eh?
Tendríamos que nosotros comprobarlo, Héctor.
Especial para un aperitivo de 11 de la mañana.
Porque de lo contrario...
No. Exactamente.
No vas a tener buena publicidad conmigo.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, el último día viernes el mercado de Chicago terminó cerrando la semana con un saldo dispar. En el caso de la soja lo hizo con algunas subas que fueron productos de la fortaleza de las exportaciones estadounidenses. El maíz finalizó con ganancias, productos de compras técnicas. Y el trigo terminó la jornada con algunas bajas que se dieron más que nada por toma de ganancias. Y con este panorama internacional, en la plaza local, en el mercado rosarino, la rueda de negocios contó con un muy buen ritmo de los mismos y ofertas de compras que llegaron a superar las marcas registradas el último día jueves. Por ejemplo, en el caso de la soja, la mercadería con entrega disponible se llegó a pagar 4.400 pesos, $262 se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de mayo. En el maíz, la mercadería con entrega inmediata se pagaba 2.350 pesos y 2.400 pesos se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. El trigo con entrega inmediata trabajó el viernes último en 2.750 pesos. $165 se pagaba la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol disponible trabajaba en $310 la tonelada. $300 se pagaba la tonelada de aquella mercadería para entregar en la posición diciembre. El sorgo con entrega en octubre se llegó a ofrecer 2.000 pesos la tonelada y $110 por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
En La Rioja, 17 grados 4, la temperatura 75, el porcentaje de la humedad, cielo despejado con bruma.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama negra y gramíneas! ¡Salgan ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
766 animales es la cantidad de hacienda ingresada hasta el momento para comenzar la semana al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordemos que el último día viernes terminaron ingresando 3.714 cabezas que permitieron que se acomodaran levemente los precios, pero no hubo destacados. esta acotada oferta de la última jornada comercial no contó con un porcentaje importante de hacienda especial. La vaca fue, como sucede en los últimos dos meses, el renglón más favorecido por parte de la demanda. Los remates, según los operadores, fueron fluidos y se pactaron cotizaciones acordes a la calidad de la hacienda que se expuso, con una plaza sostenida, que para el cierre de la última semana del mes de septiembre fueron considerados buenos. Así que vamos a comentar cuáles fueron los valores que se registraron el día viernes último en este mercado concentrador capitalino. En el renglón de los novillos mestizos, entre 431 a 460 kilos, se arrancó con un valor mínimo de 31 y se llegó a un máximo de 34,50 pesos. Los novillos, 6 pesos el kilo vivo en pie. El renglón de vaquillonas, con idéntico peso, partía de un valor mínimo de 29 pesos y un máximo que llegaba a los 36. Por su parte, los terneros oscilaron de 29,80 a 37,40 pesos. Las vacas buenas partieron de un piso de 17 pesos y lograron un techo de 29, mientras que en el renglón de toros se arrancó la jornada con un valor mínimo de 18 para lograr un máximo de 31. Reiteramos, estos son valores correspondientes al último día viernes y para el día de hoy. Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Y como estamos recorriendo el país, me voy a Formosa, 20 grados 8 la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, parcialmente nublado, con relámpagos y sin truenos. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y tormentas, nubosidad variable, 19 grados la mínima, 37 grados la temperatura máxima en Formosa.
La semana pasada, integrantes de la Fundación Producir Conservando se reunieron con el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne. En esta reunión le presentaron un informe con algunas propuestas para mejorar la competitividad de los sectores productivos. Con respecto a este tema, Miguel estuvo conversando con Gustavo Oliveiro, que es el director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando, y le contaba lo siguiente.
Bueno, en realidad contempla, nosotros en el año 2005... también con el licenciado Juan Liach, que es quien hizo este trabajo junto con la licenciada Arriague y con Ariel Melamud, hicimos una propuesta de digamos, un punto de partida de la situación fiscal del país en ese momento y una propuesta de cuáles eran las alternativas para hacer, digamos, justamente tener una reforma impositiva que de alguna forma es básicamente la generación de empleo. Bueno, este trabajo que en su momento se presentó a las autoridades y que debe haber quedado en algún cajón. En octubre del año pasado, el directorio de la Fundación decidió volver a hacerlo, creíamos que era un momento oportuno pensarlo. Bueno, fueron entre 8 y 9 meses de intenso trabajo y llegamos a las conclusiones finales, conclusiones que en forma parcial fuimos pudiendo trabajar con distintas autoridades del Ministerio de Hacienda, porque de entrada tuvimos una muy buena receptividad cuando le dijimos que estábamos con el doctor Liach trabajando en esto, y del lado del secretario de Política Económica, Sebastián Galeani, como del lado del subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, tuvimos un par de reuniones de intercambio en donde le planteamos cuál era la esencia del trabajo, cuál era el objetivo final y a qué conclusiones estábamos llegando, y lo que hicimos el martes pasado fue entregar el informe final con un muy buen intercambio de ideas y de propuestas, digamos, concretas que están en la misma línea, en principio, que lo que el ministro Duchovne está pensando, digamos, para plantear al Congreso en lo que sería una reforma impositiva integral para básicamente, de vuelta, destacando el punto de partida inicial. El punto de partida inicial es un punto muy complicado porque la Argentina tiene la presión fiscal de los países desarrollados, siendo un país emergente, tiene 10 puntos más sobre PBI de presión fiscal que el resto de los países con los cuales competimos y de los cuales somos vecinos, digamos. Tiene un grado de informalidad de la economía muy alto.
Sobre eso le iba a consultar, ¿no? Siempre se habla mucho de que la evasión fiscal en la Argentina sigue siendo altísima, ¿no? ¿Ustedes en cuánto la calculan?
Tremendamente alta. Está muy cercana a valores del 40%, 40, 41%, lo cual es una locura. Y de alguna forma lleva a que sobre 36 puntos por, digamos, porcentuales de PBI de presión fiscal, si tomamos aquellos que pagan impuestos, en realidad se le lleva prácticamente arriba del 50%, lo cual es insostenible pensar en como dice el trabajo, en sostenibilidad, inclusión social, y es imposible pensar con una presión fiscal que está, digamos, solamente sobre el 60% de la población, que es lo que paga.
Digamos. Gustavo, cuando ustedes un poco analizaron toda esta situación, y siempre se habla mucho de buscar inversiones, esto es la carga fiscal sigue siendo un condicionante muy alto para aquel que hoy desea invertir en Argentina?
Bueno, dentro del mismo trabajo, LIAT presentó una encuesta que habían hecho en el IAE, digamos, en la Universidad Austral, donde planteaba que el 45% de los empresarios consideraba imprescindible que la Argentina tuviera una reforma impositiva para pensar en inversiones y en crecimiento, lo cual, bueno, hoy en realidad la política impositiva, yo diría, es anti-inversión. Aquel que está pensando en inversiones con esta política impositiva actual, con esta carga fiscal actual, prácticamente, digamos, o es un, digamos, alguien que está apostando a muy largo plazo, o realmente los números son muy complicados, ¿no? Complicado fundamentalmente, además, que es lo que trabajamos mucho con el subsecretario de Ingresos Públicos y en su momento con Sebastián Galeani, es que la estructura de impuestos que tenemos, el 30% de la recaudación son impuestos distorsionados. Es una cifra altísima de impuestos que distorsionan directamente el negocio, digamos, del que estemos hablando.
Aquí hay costo, o sea, hay carga fiscal de nación y de provincia y municipios también.
Sí, por supuesto. En el caso de ingresos brutos es provincial. Entonces, en realidad, y si uno lo toma con los impuestos progresivos, o sea, impuesto al ingreso de las personas o impuesto a las ganancias, que esos impuestos están en relación a la ganancia, a realmente tener relevancia, la participación en Argentina es muy baja en la contribución a la recaudación y la evasión es muy alta. Entonces, el planteo global está en, por supuesto, estar pensando en una reforma gradual. Obviamente los tiempos políticos los va a fijar el Poder Ejecutivo cuando haga su presentación, para el proyecto de ley en el Congreso. Va a ser seguramente una ardua discusión, porque no creo que sea una cosa de fácil resolución, pero la Argentina tiene que entrar en un círculo virtuoso con un sistema impositivo en donde la equidad exista, en donde la competencia desleal de aquellos que evaden, digamos, se disminuya, por lo menos yo no digo que no exista, porque es muy difícil eliminar el 100% de evasión, pero mantener estos niveles de evasión y de informalidad en la economía genera el ruido que significa que las inversiones están paralizadas y que aquellos que quieren pensar en invertir en Argentina se encuentran con una competencia desleal que hace inviable muchas de las actividades que deberían ser viables si esa competencia desleal no existiera.
Bueno, hasta aquí entonces la palabra de Gustavo Oliveiro, director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando.
Muy bien, me voy a Córdoba. Me está pidiendo nuestro querido amigo desde Oncativo, por favor, dice, decime los datos del tiempo. Bueno, tengo, no sé si malas o buenas noticias, pero se anuncian lluvias para las próximas horas en toda la zona de Río Segundo. 5:59, nos estamos despidiendo, mi querido
Daniel. Sí, señor, ya nos ha llegado el momento de que vayamos haciéndolo. Nosotros nos encontramos, Dios mediante, en el día de mañana, esperemos ya que con el equipo completo.
Hasta mañana, gracias a todos por habernos acompañado. Continúen, ya viene el panorama informativo.